Radio con Venezuela.
8:06 a.m. Esto es RCN Radio. Hoy es sábado 23 de febrero del año 2019, una fecha que quiere quedar marcada en la memoria y en el corazón de mucha gente, porque hoy es el día en que estamos intentando entregar una cantidad importante de ayuda humanitaria de distintos países que han entregado para poderla pasar al vecino país, a Venezuela. Y estamos en comunicación con Alejandro Villegas, que es enviado especial de nuestra cadena y que se encuentra en uno de los tres puntos limítrofes con Venezuela, donde debe pasar esa ayuda humanitaria. Alejandro.
Pues Marta, la atención por supuesto es máxima, aunque hay, como decimos los periodistas usualmente, una calma chicha. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo después de que reportamos? Hubo un momento ahí de tensión cuando las tanquetas ingresaron. Lo que nos cuentan es que una persona resultó herida, incluso vemos aquí los rastros de sangre sobre el pavimento, pero se ha replegado la policía bolivariana, está ya del lado de San Antonio, siguen allí con los escudos, y mientras tanto siguen llegando venezolanos y siguen llegando los medios nacionales e internacionales, con lo cual ya estamos prácticamente en la primera línea, de donde está la policía impidiendo el paso. Han cantado, han entonado en varias oportunidades el himno venezolano de Gloria al Bravo Pueblo y también el grito de libertad. Mientras se dispone todo lo pertinente, aquí vemos a gente de Ayuda y Libertad que harán parte de la cadena humanitaria que va a entregar estos suministros en las... ¿cómo está el proceso?
Bueno,
en
estos momentos se están
Lo que tenemos información, Marta, con altas fuentes de la policía, es que ya van 10 uniformados de la Guardia Bolivariana y de la policía que se han entregado. El procedimiento, nos han explicado, es que pasan a manos de Naciones Unidas, se hace una valoración médica, ellos lo llaman una hoja de ruta que se sigue, y luego de esa valoración, por supuesto, quedan a disposición de Naciones Unidas y de Derechos Humanos. La gente sigue intentando pasar y ya vemos un miembro de la Guardia, estamos viendo, está, sí, hay un miembro de la Guardia Bolivariana que está pasando al lado colombiano, violando en este momento, violando el punto fronterizo del río Táchira. Están pasando ya hacia el lado colombiano a esta hora, y lo podemos ver aquí desde el río Táchira, y por supuesto pues esto es un elemento que suma a la tensión que se está viviendo en este punto. Aquí ya tienen apostadas justo sobre el lado venezolano del puente Simón Bolívar todos los medios, y va creciendo el número de personas, de ciudadanos venezolanos, que los vemos con las banderas, los vemos con sus gorras, pero en este momento lo que podemos apreciar efectivamente es que hubo un guardia que pasó unos metros ya.
Van varios.
Colombiano. Sí.
Van varios,
sí.
Alejandro. Déjeme contarle que justamente hay un comunicado de Migración Colombia de hace unos 10 minutos en el que hacen una aclaración. Ellos hablan, confirman inicialmente 3 miembros de la Guardia Venezolana que desertaron,
Marta,
de Nicolás Maduro, y hacen una aclaración con respecto a al video de una tanqueta que arrolló un grupo de personas en el puente internacional Simón Bolívar. Dice Migración Colombia: queremos aclarar que la situación se presentó como un hecho aislado, cuando miembros de la Guardia Venezolana escapaban de allí del gobierno de Maduro.
Marta,
no tenemos reporte de heridos de gravedad en el lugar, salvo una mujer que se golpeó con una valla durante el incidente.
Marta.
Señor.
Hola, Marta.
Señor, lo estoy escuchando.
Marta, es que están, la situación, lo que le decía, es de tensión. Pasaron por un momento miembros de Migración y miembros de la policía para tomar imágenes de lo que está ocurriendo con lo que ha sido esta violación de la línea limítrofe por parte de los miembros de la Guardia Venezolana. Entenderá que pues la situación es muy tensa, y por eso le estoy reportando la situación. Están llegando funcionarios además también de la OEA hasta este punto, mientras siguen ingresando más venezolanos en lo que esperan sea una especie de tapón para tratar de romper ese tapón que se está originando con esta presencia, ese primer escudo de los miembros de la policía bolivariana, que no están pidiendo, y acá pues la gente empieza a lanzarle ofensas, les hace enseños, gestos con los con las manos.
Muy bien, Alejandro, estamos escuchando lo que están diciendo al fondo. No es muy buena la recepción, pero alcanzamos a entender un poco. Si le parece, voy a ir con otros de sus compañeros que están en otros puntos de información allí también en la ciudad de Cúcuta. Nos avisaron que el presidente Iván Duque llegó al centro de acopio de tienditas. En unos instantes vamos a estar comunicados con Elibardo León, que tiene información puntual de lo que está ocurriendo allí. Y también Olga Lucía Cotamo, que es nuestra directora de noticias en Norte de Santander, está con un exalcalde, es un exalcalde de Ayacucho que se llama Miguel Chacón y es una de las personas que está dispuesta a colaborar con el paso de la ayuda. Olga Lucía.
Marta, sí, nos encontramos ubicados en esos momentos en el puente internacional Francisco de Paula Santander, a pocos metros del territorio venezolano en Nureña, y se encuentra el exalcalde del municipio de Ayacucho. Él dice que está listo precisamente tras ese territorio venezolano. Hay que señalar que aquí hay funcionarios de la OEA en pleno puente internacional, listos también de pronto para pasar hacia el territorio venezolano, porque el objetivo es llegar hacia el vecino país y de esa forma que la Guardia Venezolana permita el paso de la ayuda alimentaria. Pero precisamente él está hablando en
estos
momentos frente a esa situación.
Unir a estos venezolanos en estos puentes limítrofes. Entonces, en ese momento van a pasar muchas cosas y estoy plenamente seguro que la ayuda humanitaria va a pasar para tanta gente que lo necesita, pero también va a llegar la libertad de Venezuela.
Bueno, eso lo dijo anoche el vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, que no había ningún problema, que no iba a haber ningún impedimento para que pasara la ayuda humanitaria, pero que cualquier militar que no fuera venezolano y que pisara suelo venezolano iba a ser tratado como desertor. ¿Qué opinión le merece usted este cambio en el discurso de Cabello?
Bueno, es una contradicción total, es el nerviosismo que existe hoy en día en el gobierno nacional. Y lo digo ¿por qué? Lo digo sencillamente por una situación. Porque él dice eso, pero la vicepresidente manda cerrar el puente. Él dice que todos los días por aquí pasan 5.000 personas por los puentes, pero mandan a cerrar la frontera, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiendes tú esa contradicción? Es nerviosismo, sabe que el tic-tac le está llegando a ellos en este momento y esa es la razón, la causa y la circunstancia por qué se contradice el mismo gobierno.
¿Cuál es el nombre del efectivo militar que desertó?
Le hago un llamado, con la pregunta anterior, le hago un llamado especialmente a ese señor que cumple algún día con la palabra y que abra el puente el día de hoy para que los mismos venezolanos pasemos y corramos el riesgo de que él dice que esa comida es mal descontaminada. Por cierto, ya fue certificada por Cáritas de Venezuela, en la cual es una comida, y agradecerle a todos los países que se han unido por esa ayuda humanitaria.
¿Usted cree que los militares venezolanos hoy van a colaborar y van a permitir el paso de esta ayuda alimentaria?
Plenamente seguro de eso, porque ellos viven todos los días los que estamos viviendo los 30 millones de venezolanos. La necesidad de todo, de medicamentos, de comida, de desnutrición. Ven a las madres de nuestra Venezuela sufriendo todos los santos días.
¿Cómo se llama?
Es el exalcalde de Ayacucho, quien se encuentra a pocos metros de territorio venezolano, listo para pasar hacia su país con el objetivo de persuadir a la Guardia Venezolana que permita el paso de esta ayuda humanitaria.
8:15, Olga, perdimos la comunicación. ¿Me desea algo en este momento? Olga.
¿Me escucho? Sí, no le escucho, banda.
Bueno, muchas gracias a Olga Lucía. 8:15. Ella estaba entrevistando a un exalcalde, al exalcalde de Ayacucho, a Miguel Chacón, quien es una de las personas que está colaborando, que va a colaborar para tratar de pasar la ayuda humanitaria a su país. Y en otro punto de la información tenemos a Elibardo León en el centro de acopio de tienditas. Llegó ya el presidente Iván Duque. Elibardo.
Hace aproximadamente 15 minutos ingresó al centro de acopio aquí ubicado en tienditas el presidente Iván Duque. Se espera también que en los próximos minutos haga presencia en este punto fronterizo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien pasó la noche anterior aquí en territorio de la ciudad de Cúcuta. Hace minutos también, Marta, se dio la primera gran llegada de venezolanos en avalancha. Llegaron a este punto fronterizo a la espera de poder ingresar para ser voluntarios y llevar esta ayuda humanitaria a territorio venezolano. Señor, ¿de qué punto venían?
De Puerto La Cruz, San Suárez. Llegamos ya directo a apoyar la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela.
¿Qué eran hoy?
esperamos lograr pasar la ayuda humanitaria y empezar el camino a la libertad de nuestro país. Tensión, teniendo en cuenta que fue de represión en el territorio de la tensión, pero ya los venezolanos estamos cansados de este nefasto. De hecho, empezamos a luchar y a liberar a nuestra Venezuela. Hoy tenemos este dicho, todo o nada, ahora o nunca. Gracias, señor. Señora, también ustedes venían de un punto, llegaron en la avalancha a ese lugar. ¿Qué esperan parados?
Nosotros esperamos hoy, le damos gracias a Dios. Esperamos a ver si tenemos para luchar hoy, que no pase nada. Eso, que se detenga la calma, que los soldados se meten con uno, los guardias tampoco. Le damos gracias. Una bendición para todo el mucho herido en Venezuela.
¿Conoce también esa situación?
Sí, hay mucho herido en Venezuela, en San Antonio, en San Cristóbal, en el centro de San Cristóbal. Hay muchos heridos también, con la Guardia Nacional está remetiendo contra el pueblo. Le pedimos a Colombia y a todos los países que nos apoyen. Se agradece a todos los medios de comunicación.
Bueno, Marta, esta es la situación que se presenta aquí en ese momento. Cerca de 500 personas ya están ubicadas, aposadas acá cerca del puente entre tienditas. Están ultimando los detalles para permitir el ingreso de estas personas.
Bien, Elibardo, gracias. Volveremos también con usted más adelante allí cuando miremos a ver si se logra empezar a pasar esa ayuda. Hay trino reciente, Andrea, del presidente interino Juan Guaidó.
Sí, escribe, vamos bien, Venezuela, les confirmó por este medio que varios miembros de la Guardia Nacional asignados al Puente Internacional Simón Bolívar han decidido sumarse a quienes estamos rescatando la democracia en Venezuela. La ayuda humanitaria entrará sí o sí.
Bueno, y ahí también la tensión es fuerte en el territorio venezolano, en Ureñas. Allí, en Ureñas, básicamente lo que se está viviendo es una tensión gigante. ¿Por qué? La Guardia Nacional Bolivariana está reprimiendo a cientos de personas que buscan pasar a territorio colombiano. Se ha registrado un enfrentamiento a través de diferentes medios de comunicación local, se está reportando incluso algunos disparos y se habla ya de una persona que ha resultado herida. Es básicamente, los soldados han puesto varias barricadas en las calles, especialmente en el puente Francisco de Paula Santander, para impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano, pero además también en la frontera entre Venezuela y Brasil. Por ejemplo, uno de los diputados de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y presidente de la Comisión Política de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Francisco Sucre, se encuentra en la barrera que ha instalado la Guardia Nacional Bolivariana en esa frontera con Brasil, que impide el paso básicamente, y está intentando hablar con ellos para que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Y hay que recordar, por ejemplo, Indalecio, que todo esto, digamos, ha sido un ascenso de Juan Guaidó muy rápido. Él, por ejemplo, anunciaba en el mes de enero, cuando se posesionó en la Asamblea Nacional, que el 23 de enero convocaba una marcha que fue gigantesca, multitudinaria y muy representativa, que además era como el llamado a la acción para iniciar el desalojo, como lo decía él en su discurso, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Es una fecha, obviamente, que se recuerda un mes después y tiene un gran simbolismo, convocando esta jornada para la ayuda humanitaria precisamente y recordando lo que significa esa fecha.
Sí, y es justamente por eso que Juan Manuel Ruiz nos ha preparado un informe de por qué es importante esa fecha, el 23 de enero.
El 23 de enero de 1958 es una fecha recordada en la historia venezolana, porque ese día se produjo la caída de Marcos Pérez Jiménez, el dictador del vecino país que durante 6 años gobernó a la nación vecina en medio de una enorme controversia. Se mencionaban torturas, violaciones a los derechos humanos, persecución a los líderes sociales y también mordaza a la prensa. Pérez Jiménez había subido luego de un golpe de Estado que le permitió asumir el poder en unas condiciones de absoluta voluntariedad. Hizo lo que se le dio la gana este hombre. A la par, también se mencionaban, entre comillas, sus logros en materia de infraestructura en Venezuela. A la postre, el 23 de enero del 58, Pérez Jiménez cayó y se fue al exilio, terminó en España, y así lo escuchamos.
A mí me importa poco que me llamen dictador, a mí me importa poco que me llamen sátrapa, a mí me importa poco que me llamen ladrón. Porque a las personas inteligentes se les convence con los hechos, no con las calificaciones, sino que hay que observarle las ejecutorias, hay que observarles los resultados de la gestión, para en función de esto aplicarle el calificativo merecido. Yo no me considero caído, ni yo fui tumbado, como se dice, por un movimiento cívico militar. Sí, fue verdad que hubo un levantamiento de las Fuerzas Armadas y este levantamiento fue sofocado, fue plenamente sofocado. Ahora, en lo que respecta a la intervención civil, yo no la sentí por ningún lado, sino que tuve que salir del país porque comprendí que en la fuerza principal en que yo había basado la obra de gobierno, las Fuerzas Armadas, estas no entendían la magnitud de la obra que se estaba realizando.
Por eso el 23 de enero de este año, Juan Guaidó decidió proclamarse presidente interino de Venezuela con la esperanza de convocar algún día elecciones para retornar a la normalidad en Venezuela. De allí que el 23 de enero sea una fecha que los venezolanos no puedan olvidar y el 23 de febrero, en conmemoración de un día, de un mes exacto de la proclamación de Juan Guaidó, también seguramente pasará a la historia.
Importante el dato que nos entregaba este contexto histórico de Juan Manuel Ruiz a propósito de la importancia de la fecha del 23 de enero y, como decía Indalecio, también el por qué se marcó por parte de Juan Guaidó la fecha del 23 de febrero para hacer entrega de la ayuda humanitaria. Vamos con Alejandro Villegas, se cayó la llamada con Alejandro, en unos instantes retomaremos la información con esa parte en uno de los puentes. Ya lo tenemos a Alejandro.
Sí, sí, estamos en este momento con uno de los miembros de la coalición de Ayuda y Libertad, Reinaldo Díaz, quien fue alcalde de uno de los municipios venezolanos. Estábamos coordinando esa ayuda, pero ¿qué fue lo que pasó, Reinaldo? Bienvenido, estamos en directo en RCN Radio. ¿Qué fue lo que pasó en un momento de confusión que tuvimos que correr porque pensamos que se había presentado algún incidente allí? No, estamos del lado colombiano.
No, bueno, muy importante que se sepa, un detenido crudo en la Policía Nacional, que es el primer punto de control que tiene el lado venezolano. Sin embargo, la gente corrió con esta confusión, no ha pasado nada, fue un malentendido en el punto de control, pero es muy importante que se sepa de que hay una planificación controlada, planificada del lado colombiano y del lado venezolano.
¿Se van a entregar por ese punto las ayudas?
Sí, de este punto va a entregarse la parte de la ayuda humanitaria y es muy importante que se sepa de que tenemos toda una planificación montada para lograr este objetivo. En estos momentos hay una estructura de la policía pudimos hablar en etiqueta que por favor no entiendan los casos, no se conservaren ni se quieren de control frente a esta situación para poder lograr el objetivo.
Ahora, ¿qué pasó?
¿Qué ha pasado?
Es una señora que vemos
Llorando porque no puede pasar, le están impidiendo pasar al lado de San Antonio, por supuesto, para encontrarse con sus seres queridos. La situación evidentemente es tensa en este momento. Nos tocó devolvernos hacia el lado colombiano cuando se presentó allí una estampida que nos obligó a posarnos ya hacia este lado del puente y vemos miembros del ejército, hay pocos por ahora, pero hay que decirlo, sí están del lado colombiano en el sector de la parada. Están allí prestando vigilancia en momentos en que se presenta, por supuesto, una máxima atención aquí en este punto, el punto más importante del paso entre los dos países, el punto del puente Simón Bolívar que comunica al sector de la parada en Villa del Rosario con el municipio de San Antonio del Táchira.
Le quiero preguntar, Alejandro, eso que usted nos está contando en este momento, son episodios que se han venido presentando a lo largo de toda la mañana, más o menos desde las 6 o 6:30 de la mañana, y lo que tratamos de entenderle es que son personas que por momentos intentan pasar del otro lado y buscar la forma de neutralizar a la Guardia Venezolana para permitir el paso de la ayuda, más o menos eso.
Sí, Marta, quiero buena pregunta para poderles hacer una descripción gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? Ya nosotros hemos avanzado hacia el lado venezolano. Justo llegamos hasta donde está el punto de migración y de la Policía Nacional, donde empiezan los primeros controles. Y allí hacia adelante, unos 50 metros, está una primera hilera, una primera fila de miembros de la policía. Son los jovencitos con sus escudos de la policía bolivariana. Detrás de ellos hay unos miembros ya de la Guardia Bolivariana. Esos miembros de la Guardia son los que están sobre el río Táchira y son los que han pasado en varias oportunidades hacia el lado colombiano, lo cual pues obligó también a que del lado colombiano, aunque hay prudencia, hay que decirlo, eso sí lo están manejando con máxima prudencia, casi que sin dejarse provocar o ver, ya hay miembros del ejército colombiano que están haciendo vigilancia en el punto del lado colombiano de la frontera. En lo que ha venido sucediendo es que está aumentando con el paso de las horas el flujo de venezolanos con niños en brazos, con sus pertenencias, pero ellos no pueden pasar porque estos miembros de la policía han instalado una especie de tapón con sus escudos, y eso es lo que ha obligado a presionar. Les han estado cantando, les han hecho los gritos, les han enseñado el manifiesto de la amnistía del presidente interino Juan Guaidó, diciéndoles que les permitan el paso de las ayudas humanitarias. Pero en este momento está cerrada la frontera, y por supuesto los ciudadanos venezolanos que intentan pasar a San Antonio no lo han podido hacer. Y ahora, cuando estábamos haciendo un registro allí, ya usted me iba a dar un paso, se presentó un hecho allí confuso y se generó una estampida que nos obligó a pasar hacia el lado colombiano. Ya otra vez la gente está volviendo al punto donde está esta primera fila de los miembros de la policía bolivariana, pero por supuesto la tensión es máxima, ¿no? En este punto se ha reforzado el general Castrillón, quien es el director de Tránsito y Transporte, ha estado a cargo de la seguridad de todos estos operativos, de las entregas de las ayudas humanitarias. Él acaba de hacer aquí su aparición en este punto, y mientras tanto estamos caminando hacia el lado de Colombia y hay miembros auxiliares de la policía que están generando una fila para custodiar este punto del lado colombiano. Pero es la situación que se está viviendo en este punto de la zona de frontera, mientras, como les estábamos informando, siguen pasando ciudadanos venezolanos, generando una presión a ver si en algún momento se puede quebrar ese tapón. Pero
para que me permita darle paso a Lucía Potamo, que está en el centro de acopio, entiendo, donde acaba de llegar el presidente Juan Guaidó.
Claro que sí.
Estoy yo en el puente de Ureña.
Marta, puente de Ureña.
En el puente de Ureña todavía.
¿Está ya ahí el presidente interino?
No, señora. El presidente interino Juan Guaidó, no, estamos nosotros aquí precisamente en la mitad del puente internacional Francisco de Paula Santander, y están llegando, sí, las personas que están listas para entregar las ayudas humanitarias. Es más, hasta hay médicos venezolanos, y puedo decirle, Marta, que se fortalece la seguridad por parte de Colombia. Ha llegado un buen número de policía, uniformados, pero también de inteligencia, personal de inteligencia en la parte de Colombia, pero se tiene pues normalidad, Marta, pero sí, una situación muy tensa en esta zona de frontera, porque tememos que pase algo en los contados minutos, pero pues sí se ha rumorado que el presidente Guaidó venga acá, porque como lo dije inicialmente, las mujeres venezolanas estarían listas a romper las barreras de la Guardia Nacional, tal como lo hicieron hace 3 años vestidos de blanco. Estamos hablando de más de 500 mujeres listas en el municipio de Ureña que se han preparado desde hace varias semanas.
Olga Lucía, para los que no estamos en este momento en el sitio y no conocemos un poco cómo es el lugar, por favor descríbanos qué es lo que usted está viendo ahí en ese momento, de qué parte se alcanza a ver la Guardia Venezolana al otro lado, en qué posición están, cuánto trayecto hay de ahí hacia el otro sitio donde ya se pueda estar en Venezuela. ¿Olga?
Sí, Marta, le escucho.
Sí, no, es que habíamos perdido la comunicación.
Por lo que yo de pronto estoy movilizándome. Estoy en el puente internacional Francisco de Paula Santander, a pocos metros de territorio venezolano, a unos 500 metros de territorio venezolano, y sí, aquí observamos la Guardia Venezolana, pero como lo he indicado, las mujeres venezolanas guardias son las que están aquí brindando seguridad. Y precisamente el gobierno de Maduro ha decidido poner estas mujeres venezolanas, por lo que indicaba que son aproximadamente 500 mujeres vestidas de blanco, las que están listas para recibir esta ayuda humanitaria. En estos momentos, Marta, pues en la parte de Colombia también está cerrada, Migración Colombia es cerrada con banderas de Colombia. Al otro lado, territorio venezolano también está cerrado, y hay que, de aquí yo puedo observar que hay tanquetas en la parte de territorio venezolano donde la guardia venezolano pues también está en su punto. No podemos pasar lógico hacia el territorio venezolano. El gobierno colombiano nos permite salir, ni mucho menos nos va a permitir entrar la Guardia Venezolana hacia su territorio. Está cada uno con una seguridad especial, tanto Colombia como territorio venezolano. Hay médicos en esa parte de Ureña, y puedo decirle, Marta, también que se ha instalado un puesto de mando unificado acá y también cerca al puente de Tienditas. En total alerta está la región por si se llegara a presentar alguna situación. Estamos hablando de 500 médicos que están listos para atender cualquier situación que esperamos que no suceda.
Muy bien, Olga. Gracias por la información. Volveremos con usted en unos instantes más adelante cuando tengamos información puntual.
se va poniendo cada vez más tensa la situación con lo que nos contaba Olga Lucía, con lo que nos ha contado también Alejandro, los episodios que se van presentando. Lo cierto es que había una hora prevista para las 7 de la mañana de que se iniciara el paso de esta ayuda, son las 8:30 de la mañana, no se ha logrado hasta el momento. Se ha presentado pues que 10 miembros de la Guardia Venezolana han desertado, sí, del gobierno de Nicolás Maduro, están siendo acogidos acá, pero se está extendiendo el horario, pasando las horas, y no hay nada que se produzca de manera efectiva del paso, y sin mucha tensión, y los episodios que se presentan con las personas que están como en grados de desesperación.
Sí, especialmente desde donde escribe Olga Lucía Cotamo, que es lo que limita con el sector de Ureña en Venezuela, en donde se registran en este momento enfrentamientos entre los ciudadanos y la Guardia Nacional Bolivariana.
Vamos a hacer un corte de unos minutos, regresamos con otras noticias que se están presentando en Colombia.